Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María, una vez más juntos con nuestro programa de Teología para Todos. Hoy trataremos el número 11 y siguientes hasta el número 28.2 del libro Para Salvarte del padre Jorge Loring. Estamos tratando las perfecciones de Dios. Pero antes de entrar en tema, como lo hacemos habitualmente, me gustaría que mis queridos amigos y compañeros se presenten. Cristian Gómez, buenas noches.
Muy buenas noches, padre. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Elda.
Elda.
Buenas noches, padre. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Julio.
Ah, creí que no iba a saludar. Escríbanlo acá, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches a los compañeros y a toda la audiencia.
Entonces les decía que el tema que vamos a tratar hoy comienza con el título Otras perfecciones de Dios. Y el número 11 del libro dice: Dios es omniperfecto. Dios posee todas las perfecciones posibles, su perfección no tiene límites. Tampoco tiene mezcla de imperfección, de suerte que es imposible concebir nada que lo pueda hacer mejor. Dios, lo sabemos y lo hemos visto en el número 2, es aquel ser necesario. El ser necesario tiene la plenitud de la existencia porque su esencia es existir. Por eso Dios tiene todas las perfecciones posibles en grado infinito, entendiendo la palabra infinito como sin límites. No puede tener ningún defecto, pues si no, no sería Dios. Los seres contingentes, por otro lado, existen porque existen por otros. Exigen un ser que no exista por otro. Es decir, que exista por sí mismo, que tiene que ser eterno, que no puede comenzar a existir, que existe necesariamente, que no pueda no existir, que su esencia justamente sea el existir, que tenga la plenitud de la existencia, que tenga la existencia sin limitación, que tiene todas las perfecciones existentes en su grado máximo, es decir, que es omniperfecto. ¿Y ese quién es? Ese es nuestro Padre Dios. El ser omniperfecto es, lógicamente, inmutable. Todo ser que cambia o se mueve es carente de algo, de hecho, de esa nueva modalidad que va a adquirir posteriormente. Luego, el ser omniperfecto es inmutable. Dios es la plenitud del ser. Dios, como posee por naturaleza la plenitud de la existencia, no puede crecer, es por lo tanto infinito, y el ser infinito es único, puesto que no pueden existir dos seres infinitos distintos, ya que ninguno de los dos poseería lo que pertenece al otro, y en consecuencia podrían crecer los dos. En este caso no serían infinitos como habíamos supuesto. Es imposible que haya dos seres infinitos. No puede haber más que un ser infinito. El ser infinito necesariamente es único. Todo esto lo demuestra ampliamente la filosofía.
Y así pasamos al punto 12, donde dice que Dios lo puede todo, es decir, es omnipotente. El hombre puede hacer grandes cosas. En la antigüedad levantó hermosas catedrales con la colaboración de todo el pueblo, y gigantescas pirámides como el de Keops en Gizeh, donde según Bredstedt trabajaron 100.000 hombres durante 30 años y emplearon 2.300.000 bloques de piedras de 2 toneladas de peso cada una. Con esa piedra se podría haber construido un muro de 2 metros de altura desde Lisboa hasta Varsovia. Actualmente el hombre fabrica superpetróleos gigantescos de varios cientos de miles de toneladas, aviones supersónicos, submarinos atómicos, satélites artificiales, etc. Pero el hombre no puede hacer el sol ni el universo. Dios sí puede hacer el sol y el universo porque lo puede todo. Nada es imposible para Dios. Todo aquello que puede ser hecho lo puede Dios. Dios puede hacer todo lo que no es contradicción, porque no puede hacer, por ejemplo, lo que es absurdo o lo contradictorio. Es imposible que nadie lo haga, ni siquiera Dios. Por ejemplo, un círculo cuadrado. Un círculo no puede ser cuadrado, porque dejaría de ser círculo. Por eso un círculo cuadrado es un absurdo y Dios no hace absurdo. Lo absurdo es absolutamente imposible.
Y seguidamente el padre Jorge nos dice que Dios lo sabe todo. Dios conoce todos los secretos de la naturaleza y los acontecimientos de la historia, tanto los pasados como los venideros. Dios conoce todas las cosas antes de que sucedan. Para Dios todo es presente, para Dios no hay tiempo. Dios también conoce todos tus pecados, no solo los de obra, sino también los de deseo y pensamiento. Pero Dios también conoce perfectamente, y te le recordará el día del premio, todas tus buenas obras y hasta tus buenos deseos. Ten esto presente, porque te ayudará a predicar el bien. Dios lo ve todo, un muchacho que salió triunfante ante una ocasión de pecar, decía que el pensamiento que le había salvado era este: ¿qué diría mi madre si se enterara? Pues Dios no solo se entera, sino que te está viendo. ¿No te da vergüenza? Piensa esto cuando te asalte la tentación, te ayudará a no pecar.
Y así en el punto 15, el padre Jorge habla de que Dios es nuestro Padre que está en el cielo, es creador y señor de todas las cosas, que dará su merecido a los buenos y a los malos. Y dice San Pablo que cada uno recibirá el premio o castigo que le corresponda por sus obras durante su vida mortal. Dios es el Padre de todos los hombres, a quienes ama infinitamente. Por eso, para que nos animemos a ser buenos, premia a los buenos dándoles el cielo y castiga a los malos con el infierno. Lo mismo que un buen padre premia a su hijo bueno y debe castigar a su hijo que no se porta bien. Con todo, Dios, por su gran bondad, prefiere perdonarnos si le pedimos perdón. Si alguna vez hace justicia, es cuando no tiene más remedio por la obstinación del hombre que no quiere pedir perdón y cuya libertad Dios se ha comprometido a respetar. Dios, como es infinitamente misericordioso, perdona todo y del todo. Dios no es vengativo. No debemos sentir angustia, debemos confiar en su bondad. Dios perdona siempre a quien le pide perdón, pero como también es infinitamente justo, no puede perdonar a quien no le pide perdón. Sería una monstruosidad impropia de la justicia de Dios. Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo como un pecado imperdonable. Este pecado es imperdonable porque es un rechazo obstinado a convertirse al amor misericordioso de Dios Padre. Es no querer arrepentirse, y Dios no puede perdonar al que no quiere arrepentirse. La expresión castigo de Dios es bíblica, pero necesita ser entendida rectamente. No es que Dios mande un castigo, sino que el castigo es algo intrínseco a la culpa. Por eso el castigo es obra del hombre, no de Dios. Dios se limita a manifestar la situación del hombre impenitente, como el catedrático se limita a manifestar que el alumno no es apto. El catedrático no reprueba al alumno, es el alumno el que reprueba al no estar bien preparado. Se supone que el catedrático obra con justicia. Dios permite el castigo por necesario, pero no lo quiere, lo mismo que no quiere el pecado. Lo evidente es lo siguiente: Dios quiere que todos los hombres se salven. Para ello nos ayuda de mil maneras, pero respeta nuestra libertad, y el que quiere rechazar a Dios puede hacerlo. El que así lo hace, elige el infierno, en contra de lo que Dios hubiera querido. Dios no quiere la muerte eterna del pecador, sino que se convierta y viva para siempre. El infierno es consecuencia del pecado. El temor a Dios debe ser filial, no servil. Más que miedo, es respeto amoroso. El temor de hijo que teme ofender, no amar lo suficiente. El que teme no amar bastante, es una forma superior de amor.
Y así pasamos al número 16, que nos dice que Dios está en todas partes. Lo mismo que el perfume llena una habitación, Dios lo llena todo, está en todas partes, pero de un modo mucho más perfecto. Cuando decimos que Dios está en el cielo, queremos indicar que allí se manifiesta su gloria más particularmente. Antes de la creación, Dios no podía estar en todas las cosas porque las cosas todavía no existían. Desde toda la eternidad, Dios estaba presente en sí mismo. Luego, en el número 17, el padre Jorge titula: a Dios no le vemos porque es espíritu puro. Por la limitación de los ojos de nuestro cuerpo no podemos ver ni lo muy pequeño ni lo muy lejano. Por eso nos valemos sea del microscopio como del telescopio. Tampoco se ve el viento y la luz, sino que vemos tan solo las cosas iluminadas por la luz o las hojas movidas por el viento. Nuestros ojos tampoco pueden ver a Dios, porque es espíritu. Con todo, los que están en el cielo ven a Dios con los ojos del alma, pues reciben para ello un auxilio especial. El número 17.2 dice: Dios es inefable. Es imposible decir adecuadamente lo que es Dios, no hay palabras adecuadas. Tenemos que hablar de Él antropomórficamente, y esto es rebajarle a las realidades humanas. Pero no tenemos otro modo de expresarnos. Aunque nos demos cuenta de que estas expresiones dan lugar a equívocos, pero es que Dios está más allá de todo lo que podamos decir de Él.